Y ya está nuestro estudio móvil instalado hoy. Se lo recuerda a todo el mundo en la Puerta del Sol. Nos vamos a quedar hasta la una de la tarde. Nos hemos traído a un hombre. Yo estoy contentísima de tener a Luis Piedrahíta conmigo, porque es uno de estos personajes que a mí siempre me ha fascinado. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Que no lo digo porque estés delante, ¿eh?
No, si lo dices constantemente, aunque yo no
pero
esté.
Pero todo el rato, desde la primera vez que te vi y que te escuché.
Bueno, muchísimas gracias.
Que fue hace una temporada, ¿no?
Pues depende, ya. Si fue la primera vez que yo hablé, fue hace 41 años.
Ya.
Pero si fue la primera
en tu casa,
vez en sí. que yo salí por televisión, eso fue hace ya 20 más o menos.
Madre mía.
Fíjate, no habías nacido.
Vamos, yo tengo 20 y unos cuantos más de experiencia
22.
Previa, pero en fin, unos cuantos. Bueno, ahora estás en Callao, en los cines Callao, estás todos los viernes y los sábados con un espectáculo que lleva por título Es mi palabra contra la mía.
Así es.
No
así
trabajas tú mucho, quieres dos días a la semana.
Bueno,
¿no?
bueno, espera un momento, que luego durante la semana hacemos El Hormiguero,
ya.
Hacemos también programas de radio, colaboramos en muchas acciones, muchísimos eventos, y de hecho yo creo que yo no trabajo poco, ¿eh?
No trabajas poco.
Muchas
horas. Lo que pasa es que trabajas muy disperso.
Muy disperso, sí. Lo que pasa es que teatro solamente los viernes y los sábados y en los cines Callao, y de vez en cuando, algún jueves, algún domingo, gira por España, por otras ciudades. Pero ahora parece que nos vamos a establecer, vamos a convertirnos un poquito más en sedentarios y estar viernes y sábado en cines Callao a las 8:30, que es una hora muy decente.
Bueno, tú haces muchas cosas. Luis, te conocemos fundamentalmente por monólogos,
sí,
y por magia.
Y por magia en televisión. Pero fíjate, ajá, este espectáculo es de humor, no es
eso
de magia.
Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que vamos a ver en Es mi palabra contra la mía? Monólogo,
es
magia,
un espectáculo de humor, pero fíjate qué curioso. Todo lo que yo he aprendido del humor, a veces lo aplico a la magia para que pues la magia sea más divertida. Y al mismo tiempo, o sea, yo actúo como un traficante, como un contrabandista.
Ya.
Las cosas que aprendo de la magia las aplico al humor. Y en ese caso el contrabando es mucho más interesante. Las lecciones aprendidas en la magia aplicadas al humor. ¿Por qué hacen un humor más mágico? Y dices tú, ¿y qué es eso de un humor más mágico?
Pues mira, me lo estaba preguntando.
Pues más inesperado, más surrealista, más de la imaginación, más cercano a la poesía. Y no te puedo decir más, solo que tenéis que venir a verlo porque ahí lo entenderéis. Lo veréis y dices, ah, vale, a esto se refería este chico.
Bueno, ¿hora y media de espectáculo?
Sí, efectivamente, hora y media.
¿Tú en el escenario?
Solo, sin más ayuda que lo que se me vaya ocurriendo, el guión escrito previamente y la respuesta del público, que es imprescindible.
Ya.
Imprescindible escucharlos reír, escuchar qué necesitan e improvisar. Yo juego mucho a participar, a interaccionar con lo que el público proponga. No bajando al público a exigirles una intervención, sino que ellos desde la butaca, cualquier cosa que suceda, pueden gritarme un tema, proponerme un derrotero y yo tiraré por ahí a ver a dónde llegamos.
Oye, pero fíjate que estaba pensando y lo comentábamos antes de comenzar esta entrevista, que mira que debe ser complicado lo del monólogo, porque claro, tú solo a pecho descubierto allí a soltar tu rollo, entre comillas, durante un montón de tiempo. Complicadísimo. Pero ya lo de encima, interactuar con el público, hacer cosas que no tenías previamente preparado, a mí eso ya me parece imposible.
Sucede que la dificultad en cualquier disciplina es subjetiva. Es decir, a mí me parece dificilísimo lo que haces tú.
Venga,
me parece inasumible. Y habrá alguien al que le parezca muy difícil lo que hago yo. Sin embargo, yo te digo que lo que hago yo es lo único que sé hacer. Y para mí es muy fácil. Es más, me sale aunque no lo haga. Y creo que además a ti te puede pasar lo mismo. Pertenecemos a un club de afortunados que recibimos un salario por hacer algo que gustosamente haríamos gratis.
No,
si tuviéramos otro salario.
Lo que tenemos son dos salarios. Uno en dinero y otro el salario emocional.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Yo disfruto muchísimo encima del escenario y habrá alguien que diga, jo, eso es imposible, qué difícil es. Yo no podría no hacerlo.
Pero tú, Luis, ¿eras así de pequeño? Quiero decir, ¿o esto se aprende?
Yo era un niño muy anodino.
ya, muy circunspecto.
No tenía ni gracia, pero tampoco era antipático. No era ni deportista, pero tampoco estaba atrofiado. O sea, quiero decir, no era el mejor que jugaba al fútbol, pero tampoco era de los que no tocaban un balón. No era de los graciosos, pero tampoco era de los aburridos. No era el perfecto yerno,
ya.
Que es lo peor que se puede ser en la vida, un buen yerno. Es lo peor, que es que no eres ni rico ni pobre, ni A ni B,
ni chicha ni limonada,
nada de nada. Y yo era eso, yo era un muy bien, muy buen nada. Entonces, lo que sí que era, no era gracioso en clase, pero sabía que cuáles de mis compañeros sí lo eran. Yo tenía un olfato para el humor, decía, mira, lo que dice este tío es muy fino, muy divertido y muy agudo, aunque nadie se haya reído. Y lo que ha dicho ese tío, aunque se haya reído todo el mundo, es una ordinariez y una sandez. Y sabía muy bien, y muchos compañeros de mi clase tenían muchísima más gracia que yo, y ellos no lo sabían. Creo que interesa saber dónde están las destrezas.
Bueno, a ti durante mucho tiempo se te ha conocido como el monologuista de las cosas pequeñas.
Sí.
Que es algo que a mí me fascina, porque...
Oye, mira lo que te han traído por aquí, ¿eh?
¿Qué me han traído?
¡Santo Dios!
Pero por Dios, chocolates, churros...
¡Santo Dios!
Ir sacándolo, que Luis va a ir... Iba a decir mojando el churro, pero esto queda fatal en la
Mira
radio.
Mira qué bonita. Creo que
mientras
en esa taza
comemos.
Hay, si no me equivoco, déjame, así a ojo de buen cubero,
sí.
Debe haber 1.500.000 calorías.
Más o menos.
En esa taza nada más.
Y
mira este cubito de chocolate que es tan negro,
favor,
que se curva la luz. Es como un agujero negro de dulzor que se acaba de abrir.
Y a ver, algo
y
que
estos
decir
churritos,
de...
¡ay, qué maravilla! Se me hace la boca agua.
Bueno, pues ahora comeremos.
Mientras
charlamos, que nos vayan poniendo un chocolate, que aquí no nos privamos de nada. Que te estaba diciendo lo de las cosas
las
pequeñas.
Las cosas pequeñas.
¿No? Sacarle gracia y punta. Porque el gran mérito que tú tienes es que le sacas punta a cosas y dices en voz alta cosas que muchas veces hemos pensado y nos creemos que somos los únicos que lo pensamos. Y
eso
luego
no...
cuando te escuchamos a ti, decimos, mira...
Esto lo había hecho yo. Ves, ya tengo que no tiene ningún mérito.
No soy un ser raro,
no soy
un bicho raro.
De eso habla el show, de no vivo en una isla desierta. Porque muchas veces tenemos la sensación de que estamos solos, de que vivimos en una isla desierta cada uno de nosotros. Y no. A más personas nos pasa lo mismo. El show habla... Fíjate qué curioso. Es mi palabra contra la mía, es un show que habla de contradicciones. La contradicción es la siguiente. Nadie está contento con lo que le ha tocado.
Ya.
El que tiene el pelo liso lo quiere rizado, el que lo tiene rubio lo quiere moreno, largo, corto. Nadie está contento con su aspecto, con su edad. Cuando eres pequeño quieres ser mayor, cuando eres mayor te gustaría volver a ser un niño. Nadie está contento. Tú abres un periódico, abres Twitter, abres lo que quieras, una carta de Hacienda, todo son malas noticias, todo es... un motivo para estar descontento. Sin embargo, cada día encontramos una razón para levantarnos por la mañana y seguir adelante. De eso habla el show, de las cosas con las que no estamos contentos, de las pequeñas miserias cotidianas de la vida y de que solamente reírnos de ellas las hacen llevaderas, de que solamente el humor hace la vida soportable, de que solamente entendiendo, analizando, aprendiendo a relativizar, a distanciar y a reírnos de esos problemas, es el primer paso para empezar a poder soportarlos.
¿Cuánto tiempo tardas en organizar un show, un monólogo, como es mi palabra contra la mía?
Este en concreto yo he tardado un año en pensarlo, sin escribir ni una letra, un año paseando, pensando... Pues mira, de aquí puedo pasar aquí, puedo hablar... Si voy a hablar del desencanto, tengo que hablar también de los cambios. Y de los cambios tengo que hablar también de la muerte. Hay que hablar de la muerte. Entonces, y también hay que hablar de lo mejor que tiene la vida. Y también hay que hablar del paso del tiempo. Todo eso lo voy pensando, armando en la cabeza. Y un día digo, vale, ya lo tengo todo en la cabeza.
Ya.
Ahora me siento a escribir. ¿Y cuánto se tarda en escribir? 2 meses, más o menos. Dos meses.
Y claro, como lo tienes en la cabeza, tampoco es un ejercicio de memorización como unas oposiciones, ¿no?
Claro, hay un ejercicio de memorización, pero muy llevadero. Y el hecho de haber estado durante 2 meses escribiendo esa hora y media, cuando te subes al escenario ya casi te la sabes. Ya casi. Ya has paseado y repaseado por cada frase... muchas veces, quitándole lo que le sobra, añadiéndole lo que le falta, y de repente suena como tiene que sonar.
Pero fíjate, es hora y media, ¿eh? O sea, te quiero decir, a mí alguna vez que me han dicho, oye, ven en una conferencia de... ¿Cuánto tiene que durar? Cuarto de hora. Y me pongo a... sí. Y cuando parece que llevo 6 horas hablando, miro el reloj y llevo 5 minutos.
Eso pasa.
Eso no acaba nunca.
Se pliega el tiempo. Decía Seinfeld, un humorista americano, decía que el terror número uno del ser humano es hablar en público. Es el miedo número uno en las listas. El número dos es la muerte. O sea...
Nos da más miedo hablar en público que morir.
Que morir, efectivamente. En un funeral uno prefiere ser el que va en la caja que el que dice el discurso. Eso es lo que contaba Seinfeld.
Oye, a lo largo de 20 años subido a los escenarios, Luis, habrás tenido anécdotas de todo tipo.
Pues mira, una vez una señora dio a luz.
¿Qué me dices?
Espectacular. Era
¿en mitad del espectáculo?
En mitad del show. Bueno, he vivido de todo una vez. Desde, yo que sé, a veces hay una gotera, un apagón, yo he vivido ya de todo, pues son muchos años, pero en la vez que dio a luz una señora fue maravilloso, porque todos la vimos entrar, andando despacio, ayudándola a pasar, ¡oh, muchísimas gracias por
aquí
este
llega
chocolate!
El chocolate. Toma,
entonces la vimos entrar, se sentó muy, muy embarazadísima, yo creo que ya pasaba los 12 meses de embarazo esa señora, se sentó... Y todos nos temíamos que podía pasar algo. Y en mitad del show, efectivamente, hubo como un tumulto en el patio de butacas. Y la chica... O sea, no oímos el llanto del niño.
Ya.
No oímos, pero sí que la señora se tuvo que levantar, se tuvo que ir. Y fue muy divertido porque... Yo lo que dije es que en mi espectáculo mucha gente está a punto de morirse de risa. Pero que era la primera vez que alguien nacía de risa en un show. Porque esa criatura que nació, no sé si era un niño o una niña...
No has vuelto a saber nada de ese...
No,
de, por favor, hay que hacer un seguimiento.
Pero nació de risa.
Debe tener una vida fabulosa.
Claro, yo creo que eso debió acelerar o propiciar las contracciones y esa criatura nació de risa. Me parece fantástico.
Ajá. Oye, Luis...
Vamos a probar esto.
Venga, vete.
Ahora habla tú, que yo voy a mojar.
Va mojando el churro,
mira,
Luis, y mientras tanto yo voy pensando...
Escuchadlo, chicos.
Ahí está. Esto tiene un monólogo, ¿no? El chocolate con churros.
Monólogo con la boca llena se llama.
De San Girés.
Oye, ¿tú eres de churro o de porra?
Yo soy de las dos cosas. Es que yo no le hago asco a nada.
Hay un enfrentamiento, ¿eh? Con churreros y porreros.
Sí. Bueno, porreros.
Sí, sí. Claro.
Bueno, se llaman así,
se llaman
¿no?
Así,
digo yo. No sé,
porreros.
Pues mira, podemos. Es un tema para que Clara lo plantee en nuestra encuesta de cada día, mañana mismo. ¿Eres de churros o de. ¿Tú de qué eres?
Yo soy de churro.
Ahora te veo, disfrutando a tope.
Finito, crujientito, calentito el chocolate. ¡Ay, qué rico!
Buenísimo. Oye, ¿tú qué sueles hacer antes del espectáculo? Por ejemplo, viernes 8:30 comienza en los cines Callao. Es mi palabra contra la mía. Tú, si yo abro un agujerito y una ventanita
es
y te veo a las 5 de la tarde, ¿qué estás haciendo?
Bueno, 5 de la tarde.
5 de la tarde.
Puedo estar ya saliendo de casa para ir al show. Entonces, justo antes, por ejemplo, 6:30, yo estoy repasando el show, porque aunque estés 3 años haciendo el show, 3 años es lo que dura cada uno de mis espectáculos, más o menos. Fue lo que duró el anterior y el otro. El de las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas.
Sí.
Y el del castellano es un idioma loable quien lo hable. Estuvieron 3 años cada uno. Pero aún el último día, yo tengo que repasar el texto.
Ya.
Porque es una especie de, no de ritual, pero de concentración, de empezar a concentrarte en lo que va a pasar, que es muy importante y uno no puede descuidarlo. Entonces, eso es lo que hago. Pero el instante antes, no tengo ningún ritual supersticioso ni ningún pensamiento mágico, pero sí me gusta atarme muy fuerte los cordones con doble lazada antes de salir al escenario. ¿Por qué? Porque si se desata un cordón, el público no es capaz de atender al monólogo.
Está mirando el cordón.
Están mirando el cordón y sufriendo porque no te lo pises. Me pasó hace años, y además me pasó como 2 o 3 veces, y dije, esto, o sea, arruinas una obra entera teatral con su dramaturgia, con su año de pensamiento, con sus 2 años de escritura, y un cordón desatado tiene más capacidad de atraer la atención que todo ese trabajo. Entonces, hay que atarse bien el cordón para que nada distraiga al espectador.
Hombre, o unos mocasines.
También es otra opción. Hoy
puede ser. Mira, no, porque todo el mundo te miraría los pies y estaría todo el mundo concentrado en por qué va este señor con los pies.
Pero el pie descalzo no promete un peligro. O sea, no garantiza un tropezón como el cordón desatado, que entonces es como... Hay un suspense sobre el escenario. Si tú vas descalzo y hay una chincheta, entonces sí, van a estar mirando la chincheta. Pero si tú estás solamente descalzo, van a estar mirando todos tus piececillos durante un minuto y luego ya los han cotidianizado y siguen atendiendo al show.
Y ya está. Bueno, eso antes de comenzar. ¿Y qué haces después cuando
nos
terminas?
Nos están mirando con una envidia.
Pero con una cara de envidia,
claro,
porque te estás poniendo de
churritos
hasta
arriba.
Oye, a ver cuándo te han hecho una entrevista comiendo chocolate con churros, ¿eh? Perdona.
Voy a volver todos los días. Ofréceles, bueno, por favor, dales ahí.
Sí.
Mira, salen a ofrecer churros a la gente.
Sí,
que
sí,
se agolpa y se arracima aquí en la Puerta del Sol. Se lanzan con... ¡No, señora, pare, pare! ¡No, por favor, que hay churros para todos! ¡Suélteme, señora! ¡Señora! ¡Oiga! Dale con la porra, por favor, tenías que haber traído porras.
Para disolver la manifestación de churros, unas cuantas porras. Oye, ¿qué haces después del espectáculo?
Después del show salgo bastante cansado, eso es cierto. Entonces, por supuesto, salgo a saludar al público. Nos damos abrazos, besos, amistad, risas, selfies, lo que surja, imposiciones de manos, curaciones de enfermos, todo, 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 todo eso lo hacemos con...
Con lo cual te dan las mil.
Bueno, sí, salgo de ahí un poquillo más tarde, porque siempre les digo que no se preocupen, que yo me voy a hacer todas las fotos, que me iré cuando se vaya el último y que el último seré yo. Pero al salir, salgo muy cansado y suelo irme ya a dormir. No soy yo muy trasnochador.
¿Y duermes bien? ¿O estás dándole vueltas a algo que ha salido, algo que ha pasado durante
suelo dormir,
el show?
Duermo muy bien y hago muy bien caca. Tengo regularidad,
¿sí? ¿Por la noche?
No, por la noche no.
Bueno, lo que has dicho esto, digo, a lo mejor llega a casa.
Son como los dos síntomas de que todo va bien en el organismo y duermo bien y voy bien al váter. Estoy súper contento. Creo que la felicidad, uno de los cimientos de la felicidad es esa.
Ya, el chocolate creo que estriñe, pero...
Bueno, creo que el churro es laxante.
Hace una cosa con otra. Oye, la gran ventaja del monólogo, cuando es uno mismo el que lo escribe, es que uno puede morcillar en el escenario lo que le dé la gana.
Mira, aquel hombre está churreando, está haciendo una foto poniendo el churro en primer
plano
y a ti se te ve de fondo.
No, a ti se te verá de fondo. Es el churro con Luis Piedrahíta de fondo.
Sale gordo el churro, ¿eh?
Pero mira.
Bueno, decíamos de morcillear.
Sí.
Y claro, es...
Tú haces una obra de teatro donde tienes a alguien que te da la réplica, no puedes morcillar mucho. En un monólogo,
en el que has
escrito tú.
Yo le he dedicado mucho tiempo a que cada frase esté perfecta. Entonces, es muy difícil en el escenario mejorarla. Sin embargo, a veces pasa. A veces pasa que con la adrenalina, los nervios, todo eso, algo sucede en el escenario, algo... ¿Qué hace que tú puedas mejorar un poquito el texto? Cuando se da la ocasión, yo no la dejo escapar. Pero no es muy frecuente, es muy parecido el show que yo hago hoy que el que voy a hacer mañana.
Oye, ¿y las ideas son todas tuyas o se te acerca gente de vez en cuando y te dice, Luis, ¿por qué no haces un monólogo? Yo qué sé.
Sí, por lo general...
Sobre el cacahuete que ya has hecho.
Claro.
Quiero decir, cualquier cosa. El chocolate con churros. Claro,
por lo general son todas mías. A veces se acerca alguien y me propone una idea que ya tuve y descarté. Suele pasar. Pero en este show y también en el último, como la labor de escritura es muy solitaria, conviene tener una pared sobre la que rebotar pelotas, alguien que te ayude, que lo vea desde fuera, que te pueda aconsejar, que te proponga nuevos caminos... Y porque si no, el texto huele todo a la misma cabeza. Y en este texto me han ayudado JJ Vaquero, que es un gran amigo y un gran guionista, y Rodrigo Sopeña, que es otro gran amigo y gran guionista. Y esas dos personas pues son a las que yo les mando el texto para que me digan lo que les parece, que apunten cosas. Les propongo un tema y a ver qué les sugiere. Ellos también leen lo mío y me dicen, mira, esto es una mierda, esto que tanto te gusta es malísimo. O me dicen, esto que no te gusta nada, pruébalo, que está muy bien. Y me ayudan a verlo desde fuera.
Porque ahí hay prueba-error también, me imagino.
Sí,
uno sale, hace espectáculo y de repente algo que creía que tenía una gracia impresionante, que aquí la gente no se ríe tanto.
Tal cual.
Pues lo voy a cambiar. Con esto, a lo mejor, si lo insisto un poquito más, todavía se ríen más.
Tal cual lo has descrito. Y hay muchísimos factores que influyen en la eficacia de una línea. muchísimos. Tantos como que no es solo la línea. Una línea de texto que no funciona en un sitio puede funcionar en otro. Entonces, no es solo cambiar la frase, sino saber dónde va. Y en este espectáculo ha habido cositas que se han tenido que quedar fuera porque no funcionaban. Uh-huh. Y yo confiaba mucho en ellas y no funcionaron en ningún lado.
Y cuando vas de bolos por ahí, por esos mundos de España...
¡Cúbreme! Que voy a por otro churro. Venga, ¡cúbreme!
Que yo voy hablando un rato. Tú sales de vez en cuando por ahí de bolos y, claro, lo mismo estás en Galicia que estás en Sevilla, en Vigo, que en Barcelona. Claro, el humor no es el mismo. La gente no tenemos el mismo sentido del humor. Es verdad que todos somos españoles y si hablamos de otros países ya es más complicado, pero incluso dentro de nuestra geografía tenemos distintos matices. No sé si eso se nota a la hora de contar lo que quieres contar.
Depende de lo que cuentes, porque el humor tiene muchos... recurre a algunos asideros locales, ¿no? A veces el humor se agarra a personajes de la zona, a personajes del momento, a costumbres locales. Ese humor viaja raro, viaja mal. Uh-huh. Yo intento escaparme de eso. Yo intento hacer un humor que hable de lo humano, de lo que nos pasa a todos, pero no solo en Madrid, en España, en Argentina, en Latinoamérica. Y te diría que en Inglaterra, Estados Unidos, Asia, Francia, China, Pakistán, donde no voy por el idioma, pero sí que trabajo mucho en Argentina o en Uruguay, y allí funciona prácticamente igual. Y yo el espectáculo que hago en Bilbao, el espectáculo que hago en Andalucía, en Cádiz, es el mismo, es exactamente el mismo, y la reacción es prácticamente igual. Puede que esté repartida de un modo distinto, me explico. En Andalucía la gente ríe muchísimo durante el show, y cuando acaba se van.
Ya.
En Bilbao, Galicia, Asturias, Cantabria, están escuchando atentamente, ríen, aplauden parcamente, pero al final te regalan una ovación que se cae el teatro. La cantidad de decibelios de risas y aplausos es la misma, está repartida de un modo distinto.
Bueno, Luis, oye, que nos vamos acercando a las 11 de la mañana, te estoy cubriendo para que
siga con el churro.
Exactamente, con el churro. Bueno, creo que Sergio está con el micro. A ver, Sergio Martín Romo está con un micro y está con la gente que está abajo, viendo, escuchando a Luis y viendo cómo se come el churro con el chocolate.
Aquí estamos.
Ahí estamos. ¿Con quién estás?
Mira, estoy con alguien que ha degustado churro gentileza de Luis Pedraíta.
¿Eh? Sí.
Desde Asturias.
Hola, buenas. Bueno, yo soy Alejandro. Como dices, vengo de Asturias, soy de Llanes concretamente. Y nada, estoy pasando aquí unos días por Madrid.
Viniste de turista, aquí parado en la Puerta del Sol para hacer las últimas fotos antes de iros, con churro y aquí viendo cómo se hace la radio en directo.
Sí, eso es. Vinimos el viernes, nos vamos el lunes por la tarde y nada, aquí comiendo los churros que nos habéis dejado, que están muy buenos.
Alejandro, te has perdido el show. Te estuvimos esperando en Callao.
El viernes y el sábado.
Y media, desde luego.
Es que no, el viernes llegamos aquí un poco tarde.
Bueno, hay que volver.
Alejandro, la
hay
próxima.
Hay que volver,
la
claro próxima, que sí. Bueno, ¿has visto cómo te he cubierto? Ahora vamos, te ha cubierto Alejandro, te ha cubierto Sergio, te ha cubierto.
Yo no sé si puedo darme por aquí por el vídeo que están grabando. Hola.
A ver.
Hola.
¿Qué tal el chocolate?
Está bueno.
Está bueno, espesito, te gustaba con más leche, está a tu gusto.
Sí, es que el chocolate me encanta a mí.
Ajá.
Me encanta.
Y las fotos han quedado elegantes para Instagram, estas cosas, para ti.
Sí.
Bueno, este era el que estaba sacando el churro en primer plano
primer
y luego
a
Luis detrás. Luis, los viernes y los sábados, que nadie se olvide, a las 8:30, Cines Callao.
Aquí en la Plaza de Callao.
Aquí al lado, estamos acá al lado. Es mi palabra contra la mía.
Pues allí os espero con el corazón abierto y los brazos latiendo.
Bueno, y la familia contenta, ¿no? De que aquel niño anodino no le vaya mal en la vida, ¿no?
Sí, porque me ven feliz y ellos están felices por eso.
Bueno, nosotros estamos felices de que hayas estado este ratito con nosotros. Yo ahora aprovecho en el informativo.
Yo te cubro, Eli. Coge churro.
Cúbreme, Luis. Un
coge
placer.
Churro. Hasta
Nos
luego.
Vemos en Es mi palabra contra la mía.
Adiós.